responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue Hoy por Hoy, en un momento ya con José Luis Sastre. Son ahora las 8 menos 10 de la mañana, las 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
1 de julio, último día de la primera mitad del año. Estamos en lo más alto de 2026. A partir de aquí, todo bajada.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
Más nubes esta tarde en el interior, pero sin agua en principio. Temperaturas más bajas en el interior norte de Castellón, pero sin cambios en el resto. Ahora, 25 grados en Castelló, en Valencia y en Alicante. 1 menos 24 en Elche.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos. Teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Como maleta experta en viajes, te garantizo que el verano no espera. Reserva ya las últimas plazas desde 565 euros para viajar a Lanzarote, recorrer Centro Europa o disfrutar de un crucero fluvial por el Rin, sin cambio de precio por carburante. Además, reserva con las ventajas de Betravel Easy.
Betravel, viájate la vida. Consulta condiciones en betravel.com.
Pues sí, el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a paralizar la entrada en vigor del decreto de regularización de migrantes en una providencia que responde a los recursos de los gobiernos de derechas de Aragón y de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal tiene dudas de si esta norma choca con el derecho de la Unión Europea porque plantea una regularización general, no analiza caso por caso. La Generalitat se apunta al tanto, pide la suspensión cautelar del proceso en pleno debate sobre la dichosa prioridad nacional de Vox. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. El presidente Juan Fran Pérez Llorca asegura que respeta los tiempos judiciales, pero entiende que el proceso se hizo demasiado rápido y con oscurantismo.
Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent, en aquesta rapidez, no? I en aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, ja saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
Y también rechaza la Generalitat a los menores migrantes no acompañados. El lunes, el gobierno de España hacía una actualización sobre el reparto previsto. La valenciana sería la cuarta que más recibirá, 1.903, y la consellera Elena Albalat se opone. Cree que son demasiados y que la Generalitat no puede atenderlos.
Una vez más, el gobierno de España, de manera unilateral, sin hablar con las comunidades autónomas y sin hablar con la comunidad valenciana, ha decidido que la capacidad para atender a los menores migrantes no acompañados en la comunidad valenciana sea de 1.903, solo para personas no migrantes no acompañadas. Eso significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección.
Sin dejar la charca, esa zona entre la política y los tribunales, el PSPB ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Carlos Mazón. Dicen los socialistas que Mazón mintió en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Dana del Congreso, que hay contradicciones entre su versión, la de Carlos Mazón, y lo que consta en el sumario de la Dana, y también con los mensajes del grupo de WhatsApp del gobierno valenciano.
En esa comparecencia de noviembre, Mazón aseguró que hasta bien entrada la madrugada no supo que había fallecidos. Así le respondía a Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar.
Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose.
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No.
Pero en una comparecencia ante los medios, a las 12 de la noche y 35 minutos, el 30 de octubre de 2024, reconoció que sí que lo sabía.
Se está empezando a poder acceder a zonas donde hasta hace bien poco no se podía acceder. Os recuerdo que las tres zonas principales son las zonas de Utiel-Requena, la zona de la Ribera y la zona de Lorta. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya
es
se van
solo un ejemplo.
Según los socialistas, Carlos Mazón también faltó a la verdad con el listado de llamadas que aportó porque no coincide con el registro de llamadas que ha aportado Salomé Pradas. También habría faltado a la verdad al referirse al itinerario que siguió tras la salida del restaurante El Ventorro. El expresidente obvió que había acompañado a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento tras salir del restaurante, como ella declaró. Dijo que se fue directo al Palau de la Generalitat. Y el secretario de organización del PSPB, Vicent Mascarell, asegura que la ciudadanía tiene que saber la verdad.
¿Qué es lo que pasó aquel 29 de octubre? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué sabía? ¿Qué hizo? y qué no hizo.
Sus acciones, sus omisiones. Escuchas a Vicent Mascarell, que es también protagonista de otra noticia a medio camino entre la política y los tribunales, porque un juzgado de Valencia ha abierto procedimiento contra él por un presunto delito de calumnias, por haber atribuido al PP unos daños en la sede socialista de la capital, que fue vandalizada en julio del año pasado con pintura y con una sábana con el logo del partido tachado.
En concreto, Mascarell afirmó en una red social que esa acción tenía un autor intelectual con nombre y apellidos, Partido Popular. El PP, que condenó los hechos, interpuso una querella por el derecho al honor previo acto de conciliación y ejercitó la acción penal. Con posterioridad a esas declaraciones, un grupo ultraderechista reivindicó la autoría de los ataques a la sede socialista.
Y no abandonamos los tribunales, más aún volvemos al de la Dana, a Catarroja. Ayer declaró de nuevo Vicent Mompoallí, el presidente de la Diputación de Valencia, después de que la alcaldesa de Torrent dijera en ese mismo tribunal que aquella tarde advirtió a Mompó de la situación en el Barranco del Pollo.
Pero Mompó no se acordaba, dijo que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, tampoco, que solo lo recordó cuando vio el registro de llamadas, y explicó que eso pasó porque aquella tarde en el CECOPI todos los ojos estaban puestos en Forata. No niega que pudieran recibir otros datos, pero quedaban en segundo plano.
En el CECOPI, la preocupación era el bandana de Forata. Y únicamente, únicamente es entrecomillado, evidentemente. Se hablarían hablaremos de muchas más cosas, pero el foco del problema, de lo que realmente estaban preocupados los técnicos y todos los miembros del CECOPI, era de la posible ruptura del bandana Forata.
Y una más. El Supremo ha absuelto al fallecido Arturo Torró. Fue alcalde popular de Gandía. Lo ha absuelto del delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio, el conocido caso Tele7, por el que la Audiencia Provincial le había condenado a 3 años y medio de cárcel.
Hoy por hoy llega Valgrind Scientific Council Forum 2026. Los días 2 y 3 de julio, lo último en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Valencia. Un evento gratuito con expertos internacionales, empresas y jóvenes talentos. Online y presencial. Inscríbete ya en valgrind.eu.
Toma nota. El viernes 3 de julio a la 1 de la tarde. Ese día, en ese momento, todos los centros de trabajo y líneas de Metro Valencia guardarán un minuto de silencio. Se cumplirán 20 años del accidente del metro en Valencia, que dejó 43 muertos. Mientras tanto, en la SER, recordamos.
El jefe de sección me decía, dice, yo me di cuenta de la cantidad de lucecitas que se encendían en el vagón, en el segundo, al que no había descarrilado, y esas lucecitas debían de ser de los móviles, de la gente que iba en el vagón.
Recuerdo, sobre todo, el sonido de los móviles. Eso es algo que se me quedó bastante clavado, porque oías muchos teléfonos móviles sonar y luego las voces gritando, decir, no se toca ningún teléfono, no se coge ningún teléfono y se dejan sonar los teléfonos.
Son Laureano y Víctor, el policía nacional y el voluntario de la Cruz Roja, que el 3 de julio de 2006 bajaron al túnel de la Estación de Jesús para rescatar a los heridos. Sus testimonios forman parte del tercer capítulo del podcast de Radio Valencia Cadena SER, titulado Accidente del Metro de Valencia, 20 años después, y que estrenamos hoy.
Y ahora en Crónica Política, una previsión para hoy. El PSPB toma la iniciativa. Es el primer partido en activar el proceso de primarias para elegir candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Mañana y pasado son los días para presentar y registrar las candidaturas. La secretaria general Diana Morán celebra esta tarde en Gandía un acto con militantes para confirmar que se presenta.
En el PP, por su parte, dicen estar tranquilos, aunque Pérez Llorca no haya sido confirmado como candidato. Y ayer decía la alcaldesa de Valencia, y candidata a volver a serlo, María José Catalá, que queda tiempo. Y nos vais a permitir, pero es que queremos daros las gracias por cómo termina el curso.
La cadena SER refuerza su liderazgo en la comunidad valenciana al alcanzar los 560.000 oyentes, según los datos del Estudio General de Medios. La emisora amplía su distancia respecto a sus competidores y mantiene su mejor registro de los últimos 9 años.
En el ámbito de la radio musical, Los 40 se sitúa como la emisora más escuchada junto a Cadena Dial y Los 40 Classic. El conjunto de estas emisoras supera el 500.000 de oyentes diarios en la comunidad valenciana.
Y por su parte, Prisa Radio, que integra todas sus emisoras, se posiciona como el grupo radiofónico más escuchado en la comunidad valenciana al superar el 1.000.000 de oyentes diarios.
Pues eso, que gracias. Que muchas gracias. Y recuerda, más nubes esta tarde en el interior, pero sin agua en principio. Hoy no, temperaturas más bajas en el interior norte de Castellón. Tampoco demasiado, no te vayas a creer. Y sin cambios en el resto. Ahora mismo, 25 grados ya en Castelló, en Valencia y en Alicante. Y en Elche no van muy a la zaga, 24.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Ahora es el voto de las personas que viven fuera de España. Eso que fue una reivindicación histórica, eso que Alberto Núñez Feijóo fue a pedir incluso a Buenos Aires cuando era presidente de la Xunta, se ha convertido en ingeniería electoral para el Partido Popular, que niega estar diciendo lo que, de alguna manera, sugiere. Niega que esté hablando de pucherazo electoral, pero cree que la ley que aprobó el Congreso hace 4 años, implica que se están fabricando votantes, que el gobierno está fabricando votantes.
Yo, el pucherazo es una cosa y lo que estamos nosotros denunciando es otra. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral.
Esto dijo Feijóo ayer en la televisión autonómica de Murcia. El PP viene de pactar con Vox la prioridad nacional en las comunidades cuyo gobierno comparte con Vox, y con estas acusaciones de Feijóo, que por cierto ya planearon de alguna manera sobre el proceso de regularización de personas migrantes, Vox celebra ahora que el PP se acabe sumando a su discurso.
Y muchos poco a poco van interiorizando estos mensajes y los van haciendo suyos. Entonces, al final, que toda esta gente se sume al carro, pues en el fondo es fantástico, porque lo que demuestra es que Vox está generando opinión.
Ahora Vox va incluso más allá, pide suspender directamente el voto por correo a quienes viven fuera de nuestro país, extiende así las sospechas que quieren ser contra el gobierno, pero son en realidad contra el sistema. A quien ponen al final en el punto de mira es a los cónsules, a los funcionarios que custodian el proceso. El objetivo es que la gente dude, quizá para que al final hasta resulte más fiable un clima de opinión, que un voto en una urna. Que quede al menos la sospecha, mientras Vox celebra que, como dice su portavoz, otros se vayan sumando a su carro. Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Vamos ahora cómo Vox celebra, lo hace su portavoz, que el PP se sume a esa sospecha sobre una ley que aprobó el Congreso en el año 2022, la ley de nietos llamada ahora, en realidad la ley de memoria democrática, y ahora Vox decía va más allá porque plantea, Joan, suspender el voto por correo de las personas que viven fuera de España.
Sí, con Feijóo ya entrando en el juego de sembrar dudas sobre el censo electoral, Vox dobla la apuesta y pide ahora que se suspenda el voto por correo de más de 2 millones de españoles que viven en el extranjero. El redoble de la ultraderecha no es solo en cuanto a contenido, también es verbal, porque después de meses hablando de pucherazo, el diputado ultra, José María Figaredo, habla ahora de golpe de Estado en diferido.
Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial.
Vox, que se jacta de arrastrar al Partido Popular poco a poco a su terreno, aunque Feijóo evita hablar de pucherazo, ha encontrado su fórmula en la ingeniería electoral o en la fábrica de votantes de Pedro Sánchez.
El señor Sánchez, en este momento, las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes.
No es casualidad el momento en el que PP y Vox despliegan estas estrategias en plena regularización extraordinaria de inmigrantes, intentando meterlo todo en el mismo saco y generando una espiral de confusión todavía mayor.
Joan, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
El PP acusó al gobierno de querer cambiar el censo también con ese proceso, el de regularización de migrantes, proceso que acabó ayer, el plazo para presentar solicitudes. Saben que se han presentado más de 1 millón que ahora tendrá que resolver el Ejecutivo, que defiende el proceso, mientras, como les contamos ayer aquí, el Supremo se plantea preguntar a la Justicia Europea si esta regularización contraviene las normas comunitarias.
Buena parte de los desafíos asociados a las migraciones, lo vemos en otros muchos lugares del planeta, nacen precisamente de la exclusión administrativa, si me permiten esta expresión, porque impide trabajar legalmente, contribuir plenamente al estado del bienestar. La exclusión, por tanto, no protege a nadie, no da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que la acoge.
Y todo esto mientras PP y Vox vienen de un primer encontronazo, es el que estaba en el guión, al menos que se produjera ayer en el Parlamento de Andalucía. Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Porque ayer Vox tuvo la primera votación de la investidura de Juanma Moreno, que por si acaso ha verbalizado ya en qué fecha serían las nuevas elecciones en caso de que tuvieran que repetirse.
Sí, la ponía para el 25 de octubre esa repetición electoral. Antes tendrá que plantearse la votación de mañana tras tumbar el Parlamento andaluz la investidura de Juan Manuel Moreno, con 53 votos a favor, los de sus diputados, y 56 en contra. Vox planta cara y bloquea al candidato popular, Manuel Gavira.
Nuestro voto hoy va a ser que no. Por eso lo nuestro será, señorías, un sí a la prioridad nacional. Poner fin a todas las políticas derivadas del fanatismo climático. Un sí a terminar con la política de efecto llamada y puertas abiertas que la inmigración masiva amenaza a nuestra prosperidad.
Juan Manuel Moreno, que lamenta el portazo porque pensaba que las condiciones para la estabilidad ya estaban sobre la mesa.
Espero que en la segunda edición podamos dialogar con máxima intensidad y con máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo.
Desde la oposición tachan la sesión de farsa, María Jesús Montero, PSOE.
Un fraude que exigimos también a la mesa, que si efectivamente va a haber un acuerdo, se vuelva a discutir el contenido aquí, en el Pleno del Parlamento, antes de la votación.
Y estamos en las horas de descuento para la segunda votación, que será mañana jueves.
Mañana veremos. Vox sitúa cómo ven la inmigración, por tanto, en el eje de su discurso y logra que eso impacte en la agenda política general, porque, como dice Vox, el PP se va sumando a su carro. Está ocurriendo en realidad este debate en el centro de la agenda del debate público en buena parte del mundo. Forma parte, por ejemplo, de la estrategia de Donald Trump, a quien, por cierto, la Corte Suprema acaba de dejar sin efecto el decreto que firmó el primer día de su presidencia y que eliminaba el derecho a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes irregulares que hayan nacido en suelo de Estados Unidos. En la práctica, esta medida pretendía sortear incluso la constitución del país. El republicano ha calificado esta resolución de lamentable, exige al Congreso que elimine este derecho sin reformar el texto constitucional. Es decir, lo que está planteando Trump es que no todo el mundo que nazca en Estados Unidos sea ciudadano de Estados Unidos. Entre los jueces que han tumbado su decreto, hay conservadores que eligió el propio Donald Trump. Vamos a Washington, corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Un duro revés para el presidente Donald Trump, porque fue uno de los primeros decretos que firmó nada más llegar a la Casa Blanca, pero el Supremo ha optado por proteger este derecho constitucional. Y lo ha hecho además a pesar de las presiones de Trump, que llegó a asistir personalmente a una de las vistas judiciales, algo inédito en un presidente. Esta medida podría haber afectado a millones de migrantes que llevan meses sumidos en la incertidumbre y que han contado con el apoyo de activistas y políticos como el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat.
Hoy ganó la Constitución y ganó el pueblo americano. Donald Trump intentó eliminar una de las garantías más sagradas, más importantes de nuestra Constitución y fue derrotado. Fracasó.
Donald Trump, por su parte, ha lamentado la decisión en su red social, pero no tira la toalla y ahora presiona al Congreso para acabar con esta enmienda que tacha de destructiva, injusta y cara para Estados Unidos. Aunque esta posibilidad es extremadamente complicada porque requiere una amplia mayoría en las dos cámaras del Capitolio.
En el Reino Unido, los solicitantes de asilo van a tener que devolver hasta 12.000 euros como pago por la manutención que el Estado les ha ido ofreciendo mientras se iban resolviendo sus expedientes. Es una de las medidas más polémicas de la nueva ley de asilo, que va a obligar a quienes reciban protección internacional a ir pagando poco a poco la deuda cuando tengan ingresos suficientes. Londres, Lucas Font.
El gobierno británico pretende sufragar con esta medida una parte del gasto anual en alojamientos para solicitantes de asilo, pero las organizaciones benéficas dudan de su efectividad. La gran mayoría de los refugiados tienen ingresos inferiores a las 20.000 libras anuales 5 años después de recibir el permiso de residencia, algo que eximirá previsiblemente a muchos de ellos de la obligación de devolver el dinero. Los que sí sean elegibles y se nieguen a hacerlo, se arriesgarán a que se les rechace la residencia permanente en el país. El proyecto de ley presentado este martes también incluye nuevos mecanismos para dificultar que las personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada puedan frenar su deportación. Entre ellos, la posibilidad de alegar arraigo familiar solo si se tienen familiares directos en el país, o la eliminación de los recursos de última hora para las supuestas víctimas de esclavitud moderna.
Por cierto, esto en el Reino Unido. Y en Alemania, la inteligencia de ese país ha vuelto a alertar del auge de los grupos de extrema derecha. En un informe presentado ayer por el ministro del Interior, el servicio de inteligencia ha puesto el foco, no es la primera vez que ocurre, en Alternativa por Alemania, es el partido que es ya primera fuerza en intención de voto en las encuestas. Según el gobierno, en todo el país, en toda Alemania, hay casi 60.000 personas que son potenciales extremistas de ultraderecha y de ellos 28.000 están afiliados a esa formación política. Está empezando el miércoles, hoy es el primer día del mes de julio, va a apretar mucho el calor con el termómetro por encima de los 40 grados ya en muchos puntos de la península, también en Canarias, con un incendio activo en Aragón, en la Sierra de Alcubierre, que ha alcanzado ya más de las 2.000 hectáreas afectadas. Hoy lo que preocupa sobre todo es el viento, vamos por tanto a Aragón, Pepe Las Marías, buenos días.
Buenos días, aunque desde el gobierno de Aragón apuntaban hace unos minutos que han podido trabajar de forma muy efectiva esta noche y que el perímetro del fuego no ha crecido, pero eso sí, el incendio está fuera de control, ha obligado en las últimas horas a cortar dos carreteras comarcales. Dentro de unos minutos se reúne el centro de coordinación. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, estaba preocupado por el fuerte viento que, como ayer, también se espera hoy en la zona.
Se han dado unas circunstancias muy graves, como ha sido pues una alta temperatura, 35 grados, y sobre todo algo que nos ha matado, cuando claro que ha sido la velocidad del viento, el cierzo, que ha hecho que la humedad relativa fuera bajísima y que hubiera un altísimo viento. Esto ha hecho que prácticamente en 2 horas y media se nos hayan quemado 1.000 hectáreas de bosque.
Ahora, como decimos, son 2.200. A las 7:30 se han incorporado los medios aéreos. La buena noticia es que las llamas no han obligado a evacuar ningún núcleo urbano.
Ahorrar nunca ha sido tan fácil. Llegan los puntos de Lidl Plus. Escanea tu app en caja, empieza a acumular tus puntos Lidl y canjéalos por cupones o productos gratis. ¿A qué estás esperando? Descárgate la app Lidl Plus y acumula tus puntos. Lidl, vale la pena.
Tiri, tiri, tiri.
Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 19, 34, 44 y 50. Soles 3 y 8.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Acaba de informar hace apenas unos minutos el Ministerio Español de Exteriores que el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 29. 29 españoles fallecidos, 150 los españoles desaparecidos y 12 los que siguen bajo los escombros del seísmo. El último balance que hizo ayer, última hora, el gobierno de Venezuela dice que en total son 1.943 los muertos y más de 10.000 los heridos. Entre los afectados y las familias y amigos de los fallecidos crece un sentimiento de indignación por cómo el gobierno venezolano, el gobierno de Delcy Rodríguez, está gestionando la emergencia. En Venezuela sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventos, buenos días.
Buenos días, Venezuela sigue luchando por sobrevivir en medio del caos y la devastación. Entre venezolanos existe una noción de hermandad total, pero hacia el gobierno las sensaciones de abandono y desamparo. La organización colectiva continúa siendo lo que más resuelve y también lo que más une en estos momentos dolorosos.
Aquí no vemos ninguno del gobierno metido acá. De hecho, que las maquinarias las están pagando. Los mismos familiares de los que estaban tapiados acá.
Estamos ayudando, trayendo muchísima agua, muchísimos alimentos, enlatados, productos de higiene y de limpieza para los niños también, pañales.
Por parte del gobierno, absolutamente nada. Es nulo, realmente lo del gobierno es nulo. Aquí lo que están trabajando de voluntarios son conocidos, familiares.
Las labores de rescate siguen por séptima noche consecutiva a cargo de brigadas internacionales y voluntarios que están totalmente faltos de recursos para avanzar. Exigen al Estado que proporcione maquinaria pesada para levantar las estructuras de los edificios derruidos, mientras siguen llegando a Venezuela delegaciones de rescatistas de todo el mundo ante una situación de urgencia en un país ya atravesado por la necesidad.
Son casi cuarto aquí en España. En la Audiencia Nacional, el fiscal del caso Kitchen expuso ayer sus conclusiones finales. Pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, también para su número 2. El fiscal considera demostrado que existió una operación para espiar a Luis Bárcenas, también para robarle y destruir información comprometedora contra el PP y su cúpula. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Astre.
En sus conclusiones, el fiscal habla de una operación bastarda y delictiva, dirigida, dice él, a boicotear la investigación del caso Gürtel.
Con el objetivo de proteger al Partido Popular y a sus máximos dirigentes. César de las Rivas es el fiscal.
La finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
El fiscal detalló la abrumadora prueba contra el ministro Fernández Díaz, el uno de la operación, y contra el resto de los acusados. Ni una referencia a la posibilidad que ha planeado durante todo el juicio, apuntada por testigos e investigadores y por la propia fiscalía en varias fases del procedimiento, que en el banquillo de la Kitchen no están todos los que son.
Campos, gracias.
Hasta luego.
Y ahora es el momento de saludar a Íñigo. Hola, Íñigo, buenos días.
Buenos días, José Luis. Hay personas que hacen que las cosas pasen, como quienes están detrás de este programa cada día haciendo para que todo funcione. O como quienes impulsan una empresa y la hacen crecer. Por eso Banco Sabadell acompaña a quienes convierten sus ideas en proyectos y sus proyectos en realidad para que puedan seguir haciendo lo que tienen que hacer. Banco Sabadell, ser de los que hacen.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
La gasolina se encarece a partir de hoy 11 céntimos de media, ahora que el gobierno, a pesar de que lo ha prorrogado, va a ir retirando poco a poco las ayudas que rebajan el precio de los carburantes. Competencia ha creado un mecanismo para denunciar a las gasolineras que incumplan estas rebajas, que no las apliquen. Jordi Fàbrega.
Competencia ha habilitado un sistema de señalización de las estaciones de servicio que incumplan la normativa y no trasladen correctamente a los precios de la gasolina y del gasóleo los cambios fiscales que entran en vigor hoy. En concreto, el decreto aprobado este mismo lunes por el Consejo de Ministros contempla que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia publique en su página web el nombre de las gasolineras que no cumplan. Competencia tiene que hacer un seguimiento semanal de los márgenes de estas empresas y, por tanto, cuando detecte irregularidades será cuando publique el nombre de estas estaciones de servicio en la web. Además, las gasolineras deberán tener un canal de reclamación gratuito y visible tanto en el establecimiento como también a través de su página web, para que los consumidores puedan reclamar si no se les ha aplicado correctamente la rebaja fiscal.
De lo económico, el IBEX 35 acaba de cerrar su mejor trimestre desde la pandemia. Ha llegado al Ecuador de este año, de este 2026, con una subida del 11%. Esto después de seis meses de fortísimos vaivenes en las cotizaciones por la tensión en Oriente Próximo y por la fiebre con la inteligencia artificial. Ocurre justo con el petróleo en retroceso, porque, ahora lo comentábamos, ha caído un 38% entre abril y junio. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, después de semanas de infarto por la guerra en Oriente Próximo y con el fantasma del petróleo más o menos aparcado, el IBEX 35 ha cerrado el segundo trimestre con una subida del 14%, es la mayor desde finales del año 2020 y le coloca a las puertas de máximos cerca de los 19.500 puntos. El optimismo se replica en Europa y también en Wall Street.
AI spenders, Microsoft, Amazon and
donde ni los temores a una burbuja en la inteligencia artificial han impedido al Nasdaq, el índice de las grandes tecnológicas, dispararse un 25% hasta el ecuador del año. Las bolsas, por tanto, celebran un escenario menos incierto que opaca, sin embargo, al oro, lastrado por la llegada del nuevo presidente de la Reserva Federal. Se ha desplomado un 14% desde marzo, es su mayor caída desde la crisis financiera.
En 10 minutos el abierto, hoy compartimos mesa de análisis con Berra González Harbour, José María Lasalle y Joan Subirats. Son ahora las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días, damos la bienvenida al mes de julio despertando de una noche tórrida, es decir, con mínimas que han superado los 25 grados en algunos puntos de la comarca y con las noticias de tribunales que copan nuestra portada. Vamos a ello. Para hoy miércoles cielo despejado con intervalos de nubes altas a partir del mediodía y nubosidad de evolución diurna en puntos del interior por la tarde. Y mal como decimos habrán dormido esta noche, si no tenían aire acondicionado, las mínimas se quedaban entre los 18 grados de la Drava en Barch y atención 27 grados de mínima que se han registrado en Oliva. También han sido una noche tórrida en Gandía con 25 grados de mínima. Las máximas como ayer se esperan para hoy de 33 grados, pero seguirán subiendo. A final de la semana rondaremos ya los 40 grados. El viento soplará flojo variable tendiendo a este y sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderado en el litoral. Tenemos en estos momentos una humedad del 80%, 25 grados en Tabernes, 26 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y vamos con los tribunales. El Tribunal Supremo ha absuelto de los delitos de malversación al exalcalde de Gandía, Arturo Torró, y a Ricardo Manuel Faura, responsable de Comarque Centrals Televisión, por la contratación de servicios de comunicación audiovisual. La Audiencia Provincial condenó en su día a Arturo Torró a 3 años de prisión y a pagar al consistorio 135.000 euros. Ahora el Supremo los absuelve porque considera que durante este procedimiento se vulneró su derecho de defensa. Eso pese a que sí acepta los hechos como probados. Y ya tenemos las primeras reacciones a esta sentencia. Desde el Partido Popular de Gandía la celebran y piden al PSOE que se disculpe por la persecución personal y política que, dicen, Arturo Torró tuvo que padecer en vida como consecuencia de este procedimiento. Mientras desde el PSPB ponen el foco en que el pronunciamiento del alto tribunal vuelve a evidenciar la participación directa de Víctor Soler en la gestión de aquel gobierno municipal, del que formó parte como responsable, como concejal y presidente de ICG, figurando expresamente, dicen, como firmante del pliego de prescripciones técnicas del contrato. Hechos que, recuerdan los socialistas, han sido probados. Más de tribunales. El Partido Popular de Gandía pide la dimisión del edil Vicent Mascarell porque un tribunal ha abierto un procedimiento contra el secretario de organización del PSPB por un presunto delito de calumnias. Mascarell atribuyó al Partido Popular unos daños en la sede socialista de Valencia, que fue vandalizada en julio del pasado año. Pues Vicent Mascarell ya se ha pronunciado al respecto y asegura que el Partido Popular no nos va a callar. Argumenta que las denuncias y querellas que se están presentando contra dirigentes y portavoces socialistas no buscan proteger ningún honor. Lo que pretenden, dice, es intimidar, amedrentar y silenciar. Y otra de tribunales, en este caso una sentencia que ya ha anunciado el Ayuntamiento de Seraco que va a recurrir. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia ha dado la razón a la empresa Plenergy Grupo, que pretendía instalar una gasolinera junto a un supermercado de la localidad. El consistorio de Seraco considera que es incompatible en la calle en la que se quiere instalar, que es de uso residencial. Volverán a recurrir la sentencia. Y dejamos ya a los tribunales y les hacemos una advertencia. Atención, si van a coger el tren, se ha registrado una avería de infraestructuras entre Gandía y Seraco. Se pueden producir retrasos en ambos sentidos de circulación, también detenciones de trenes en las proximidades a estas estaciones. Técnicos de Adif trabajan para solucionar esta incidencia.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme. Este sábado 4 de julio, la magia de las fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la cabalgada a la mar. Una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el paseo marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las fallas, disfruta de la cabalgada al mar.
¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ocho de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Alejandro Requena se desvincula del Unispel Basket Gandía. El escolta de Oliva, que era el único jugador de la SAFOR que militaba en la primera plantilla del Pro Inveni, no continuará la próxima temporada a las órdenes de Alejandro Mesa. Es cierto que la pasada liga no pudo jugar todavía a consecuencia de la grave lesión de rodilla que sufría en la parte final de la temporada anterior, pero su trayectoria en el Unich ha sido de las más importantes en la historia reciente del baloncesto de Gandía. Requena llegó hace 6 temporadas, primero bajo las órdenes de Víctor Rubio y las últimas con Mesa como entrenador, jugador clave en la Le Plata y también en el arranque de la primera liga en la segunda FEB, jugador anotador, muchas veces MVP del equipo, pero sobre todo muy comprometido y de los que contagia carácter. Ha jugado en más de 160 partidos oficiales en todas las competiciones. Sin duda hablamos de un jugador que ha marcado época. Requena se despedía ayer en un emotivo vídeo a través de las redes sociales. No tenemos duda que la afición al baloncesto de la SAFOR le echará de menos.
Seguro que sí. Gracias, Xavi. Y en Agenda Cultural continúan celebrando sus fiestas patronales en la Alquería de la Contesa y también han terminado en Daimús, pero para dar paso a las fiestas de moros y cristianos. Allí estarán las cámaras de Telesafor. Podrán ver un resumen de las fiestas en el programa Safor en Festes. Y en Gandía sigue la programación elaborada por el Ayuntamiento para dinamizar la playa este verano. Gandía a la mar hoy y hasta el 31 de agosto con exhibición de cometas de 18 a 21 horas y también esta tarde con juegos infantiles en la zona del paseo marítimo. Además, recuerden que ya se están montando las infraestructuras para el Festival Pirata. No se puede aparcar en el Ausias Mar y también hay incidencias en el polígono Benieto. Regresamos a las 12:20 con Hoy por el Gandía. Que tengan un feliz miércoles y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Así como quien no quiere la cosa, hemos entrado en el mes de julio ya. Hoy es miércoles, primer día del mes de julio. José María Lasalle, buenos días.
Buenos días.
Tienes ya cierta cara de verano, he de decirte.
Es que ya está, ya nos vamos.
Se nota, sí, sí. Hola, Berna González Harbour, ¿qué tal?
Buenos días. Buenos días, José Luis.
Y en Barcelona está Joan Subirat. Joan, buen día.
Buen día.
Hay mucho asunto para comentar esta mañana en la política y siguiendo la tradición, quizás seguramente el canon de nuestro debate público, pues cada día, cada semana toca una cosa. Esta semana lo que ha querido introducir. Vox ya lo venía introduciendo, es verdad, pero aquí el salto se ha dado cuando el primer partido en representación parlamentaria en nuestro país, el Partido Popular, el partido que lidera la oposición, ha decidido asumir este discurso cuyo objetivo es extender dudas sobre el sistema electoral con la expresión que ayer dijo Feijóo: no quiere ser pucherazo. Esto más bien es lo que sugiere. Él se queda, Alberto Núñez Feijóo, señalando al gobierno, acusando al gobierno de fabricar, de querer fabricar votantes y de ingeniería electoral. Por eso esta mañana me gustaría que, antes de entrar en el debate y escuchando uno y otra declaración política, empezáramos escuchando una conversación que hemos tenido, por la diferencia horaria, la hemos tenido hace un par de horas, con Evaristo Oroña, que nos escucha desde Buenos Aires, desde Argentina. Evaristo, buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva usted en Argentina, Evaristo?
Y en Argentina llevo desde el año 55, 71 años.
¿Cuántos años tenía usted cuando llegó?
Ya tenía 6 años, ya tengo ahora 77.
¿Cuál es su nacionalidad?
Bueno, soy español, nacido en un ayuntamiento de la provincia de La Coruña que se llama Vimianzo.
¿Tiene usted hijos?
Tengo dos hijos, sí, dos hijos argentinos, y estoy casado con una argentina que es hija de gallegos.
¿Sus hijos qué nacionalidad tienen?
Mis hijos son nacidos aquí en Argentina, pero desde que prácticamente nacieron tienen la nacionalidad española.
Evaristo, ¿le puedo preguntar por qué razón su familia emigró a Argentina?
Bueno, emigró por lo que emigrábamos todos. Es decir, en nuestro caso fue mi padre, muy joven, con 24 años y yo con pocos meses, que tuvo que salir a buscar vida en una España de los años 50, 1950, donde no tenía posibilidad de desarrollo, de trabajo.
¿Sabe que hay una polémica ahora aquí en España por la llamada ley de nietos? Porque hay partidos políticos que creen que se está haciendo ingeniería electoral, que al final reconocer la nacionalidad es tanto como adulterar el censo electoral. Visto desde allí, ¿cómo lo ve?
Bueno, a mí me parece que están equivocados en este sentido. Hoy muchos están reconociendo pidiendo el reconocimiento de la nacionalidad, pero realmente es un derecho que ya han tenido, no es algo nuevo, porque la ley vieja, antes de esta modificación de la ley, ya permitía que todo hijo o nieto de español menor pudiera tener su nacionalidad. Lo que pasa es que lo que ha hecho la ley es permitir que aquellos que no lo hicieron en su momento lo hagan ahora. Quiere decir que no es un derecho nuevo, sino que es un derecho que ya tienen desde hace muchos años y que en su momento, por un problema administrativo, desconocimiento, lo que fuere, no lo han hecho. Y bueno, ahora lo están tomando. Pero no solamente pasa con los españoles, pasa con todos los descendientes de europeos. Aquí lo hacen lo están haciendo los italianos, todos los europeos que viven aquí o descendientes de europeos están tomando la nacionalidad de sus mayores. Quizás, ¿por qué tanto ahora, no? Sobre todo por la situación de inestabilidad que se ha vivido en la Argentina en los últimos años. Muchos descendientes toman esa nacionalidad por la inseguridad y porque, bueno, por lo que pueda pasar mucho más adelante, ¿no?
O sea, que la gente que pide la nacionalidad no lo hacen con un fin electoral, es lo que me está diciendo.
No, nada de eso, no. La prueba está, fíjese que los que somos españoles y vivimos aquí, que somos muchos, ¿qué porcentaje muy pequeño vota? Es un porcentaje ínfimo que vota, no. La gente, una vez que tenga la nacionalidad, cada uno votará o no votará, ¿no? No hay alguien que digamos que incida en el voto. Es decir, esto después cada uno queda a su libre albedrío, ¿no? De votar o no votar, pero las estadísticas muestran que la gente que vota es muy poca.
No se les pide que voten y no se les pide que voten a un partido en concreto.
No, en absoluto. Cada uno decide por sí. No. Aquí cada uno recibe, en el momento del voto, cada uno recibe en su casa la papeleta y muchos de ellos ni siquiera votan. Y otros deciden por votar por uno u otro partido político. No hay alguien que esté encima de ellos y les diga por quién deben votar. Además, sería absurdo, ¿no?
Déjeme preguntarle, Evaristo, si el hecho de que ustedes que viven fuera, usted sí vota, ¿no? Usted sí ha votado en las elecciones españolas, entiendo.
Sí, en todas las elecciones voto, sí.
¿Usted que vota desde fuera? El hecho de que le restringieran la capacidad de votar por correo y le obligaran a ir a un consulado, ¿cómo cree que afectaría su derecho o el de otras personas que, como usted, votan desde fuera, desde el extranjero?
Bueno, aquí sería imposible. La Argentina es muy, muy, muy grande. España tiene 5 consulados. No sería imposible votar. Alguien tendría que hacer 1.200, 1.300 kilómetros para poder llegar a su consulado y votar. Fíjese, la gente que vive en la Patagonia, que llega hasta Ushuaia, al consulado, su consulado está en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. A veces en España no hay real dimensión de lo que es este país. Miren, le cuento algo. Si uno toma la República Argentina de norte a sur, creo que estamos en los 4.100 kilómetros aproximadamente, ¿no? De Madrid a Moscú hay menos distancia que desde el norte argentino al sur argentino. Así que fíjese las dimensiones de este país como para ir a votar a un consulado.
Usted, que es un miembro muy activo de la comunidad gallega, de la comunidad española en Argentina, ¿ha tenido reuniones con dirigentes políticos que han ido a Argentina a reivindicar precisamente la nacionalidad de los descendientes de españoles que viven fuera de nuestro país? Usted se ha llegado a reunir con Alberto Núñez Feijóo, que fue a Argentina precisamente a reivindicar esto, ¿verdad?
Yo viví toda la vida, o vivo toda la vida, en un mismo barrio que se llama Avellaneda, que estamos pegados a la ciudad de Buenos Aires, donde somos mayoría de españoles. Bueno, yo estuve siempre vinculado a la gente de aquí, de la zona, y en algún momento formé parte del Consejo de Residentes Españoles, que es un órgano consultivo del consulado que trabaja ad honorem. Sí, me tocó encontrarnos porque nos visitaron no solamente Núñez Feijóo, sino también otros políticos que venían, y bueno, nosotros le hacíamos llegar nuestras inquietudes, así que tuve oportunidad de encontrarme con muchos políticos que venían, y entre ellos en algún momento también estuvo aquí Núñez Feijóo cuando fue presidente de la Junta de Galicia.
Y entre los asuntos que discutieron, recuerda si estaba esto que en realidad fue una reivindicación que hizo públicamente también, por ejemplo, el señor Núñez Feijóo cuando fue a Argentina, que es reconocer la nacionalidad, sí, de los hijos, sí.
Sí, perfectamente, me acuerdo perfectamente que fue una de las cosas que dijo en su momento y que planteó y que estaba de acuerdo, y que creo que es lo correcto, ¿no? Es decir, es la tierra, bueno, yo ya soy nacido allí, pero mis hijos son son españoles, quieren España, viajan a España. Es algo que lo sentimos, es decir, sentimos ser españoles y sentimos amor por la tierra de nuestros mayores, sobre todo en Argentina, que está tan vinculada con España por la cantidad de españoles que vivimos aquí.
Evaristo Oroña, le agradezco mucho este tiempo y que además haya aguantado porque le echó trasnochar un poco allí en Avellaneda. Un abrazo y muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la preocupación y por llamar, muy amables.
Os parecía muy interesante esta mañana empezar con ese contraste, cómo se ve desde Argentina lo que se dice aquí en España del voto de los extranjeros y particularmente de los argentinos. Lo comentamos a la vuelta, en 20 minutos las 9.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con Carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cero miedos. Dos que se aman. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Piensa en un corazón. En un tomate. O un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Tu cuerpo sigue aquí, pero tu cabeza lleva días en la playa, pensando en agua cristalina y en no saber ni qué día es. En Atrápalo tienes destinos como Riviera Maya, Túnez, Cabo Verde o Punta Cana desde 517 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo.
¿Qué te pasa?
Que no me cierra la maleta.
¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
Bueno, si saco unos bañadores...
No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
Buenos días, Páramo.
Buenos días. Pues mira, he visto que las temperaturas siguen subiendo y solo me ha salido...
¿Qué, qué?
Lo mismo que cuando mi seguro otro año más me sube el precio. Así que me voy a la Mutua, donde me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, que no te ha dado tiempo, te lo repito. 91-555-5555. Que vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
17 minutos y serán las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, en esta primera mañana de julio que compartimos en el abierto de Hoy por Hoy con Berna González Harbour, con Joan Subirachi, con José María Lasalle. Lasalle, contigo voy a empezar, ahora iremos a las declaraciones de los políticos que se siguieron produciendo ayer. Habló Vox, habló Núñez Feijóo, PP, habló también el gobierno respondiendo a esta nueva estrategia discursiva del Partido Popular y de Vox. Pero quiero empezar con lo que nos ha dicho Evaristo Oroña, porque es el contraste de la realidad de alguien que lo vive allí, que dice, oiga, es que si retiran el voto por correo, aquí la gente en realidad no podrá votar. Al final es poca gente la que acude a votar. Y desde luego, no, más allá de esta cosa de dar por supuesto que todo el mundo que vaya a votar, votará aquello que el gobierno quiera que se vote, ¿no? Reivindicar esta obviedad de que cada uno vota lo que le viene en gana. ¿Cómo se ve desde allí lo que aquí ya es munición política?
Bueno, a mí me ha parecido escucharle poner un punto de sensatez en este debate tan absurdo al que nos aboca muchas veces los discursos y la narrativa de la extrema derecha, ¿no? Esto empieza a ser algo recurrente que acompaña a todos los movimientos ultraderechistas en los que el supremacismo, componentes ideológicos persiguen al inmigrante o, en este caso, siembran dudas sobre la legitimidad de los procesos electorales, ¿no? Como en el fondo se desliza a través de esta reflexión que puso en circulación Vox e inexplicablemente hizo propia el Partido Popular, ¿no? En boca de su líder, Núñez Feijóo. Yo creo que hay muchas capas simbólicas alrededor de lo que aquí se está comentando, ¿no? Está evidentemente lo más inmediato, que es sembrar dudas sobre la legitimidad de nuestro proceso electoral, pero al mismo tiempo se desliza un prejuicio político e intelectual inquietante, porque presume que los descendientes de los republicanos o de quienes abandonaron España después de la dictadura replicarán una mirada políticamente de izquierdas porque se fueron de España. Es decir, hay un componente de verdad inquietante sobre prejuzgar y sobre interpretar, como diría mi abuela, que era una vieja republicana, los que somos de la cáscara amarga, ¿no? Es decir, que la cáscara amarga se transmite también y que, por lo tanto, queda en el ADN inconsciente de aquellos que se tuvieron que ir al exilio y que, por razones ideológicas, por ser republicanos, después de la guerra civil fueron pues en torno a unos 300.000, 400.000, que además hacia América Latina se canalizaron más de 50 o 60.000 españoles, ¿no? Por lo tanto, esto, fíjate, casi me preocupa más que lo primero, porque supone la consolidación en un imaginario político por parte de algunos de que aquellos que se fueron y van a mantener como en una especie de estirpe ideologizada, con una inculturización republicana, una determinada lealtad a algo que quedó en el pasado y que, como además está conectado como está conectado con la ley de memoria histórica y concretamente con una disposición, pues hay detrás de todo esto no entender que es también una cuestión de reparación simbólica, que de sanación de la memoria, ¿no? Ya se planteó indirectamente cuando se reclamó el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes. A mí en ese momento me preocupó que algunos polemizaran sobre esto, ¿no? Negarles a los descendientes de los 100.000 españoles expulsados en la época de los Reyes Católicos la posibilidad de reclamar su nacionalidad original, cuando simbólicamente se ha perpetuado a lo largo de la historia, me parecía una afrenta increíble. Que, por cierto, y esto tendríamos que hacérnoslo ver, no nos lo planteamos con relación a los 350.000 moriscos que en época de Felipe III fueron expulsados también. Pero esto también tendríamos que hacérnoslo ver, porque esto está en el inconsciente colectivo que trasciende a las barreras ideológicas, ¿eh? Y que a mí todavía me parecería mucho más preocupante. Pero que está ahí, ¿eh? Es decir, que, por lo tanto, a mí lo que más me preocupa de todo esto es las capas simbólicas que afloran como parte de un inconsciente que no hemos sido capaces de gestionar los españoles, porque estamos todavía atrapados en procesos que necesitarían una sanación intelectual.
Por eso era interesante esta mañana, Berna, escuchar el testimonio de alguien que está allí, ¿no? Y que además te pone la realidad, los números de la red. Oiga, es que aquí en realidad votamos muy pocos. Y esto al final es reconocimiento de lo que somos. Evaristo nos decía, mis hijos son españoles porque sienten ese país en el que no han nacido como su propio país.
Claro, Evaristo Oroña, fijémonos en ese apellido.
Oroña,
¿no? No puede ser menos español. Y permíteme una anécdota, hablando de capas de simbólicas que has hablado, José María, permíteme una anécdota, y es que pude ver el último partido de España con Andrés Neumann, estupendo escritor argentino que vive en España, y con otros escritores, y el hijo de Andrés Neumann, desde Granada, le dejó un audio muy bonito. Estábamos en América Latina y le dejó un audio que dijo: papá, voy a ver el partido con la camiseta española, pero debajo llevo la Argentina, ¿no? Entonces, y cuando fue a jugar a Argentina, digo, hoy hará el revés, y dijo sí. Entonces, que sirva la anécdota para decir, por favor, ¿qué fronteras, qué barreras, qué distancias queremos poner entre personas cuya experiencia vital es esta? Es que son argentinos, que son españoles, que hay un pasado que nos convoca a todos, a ellos, a nosotros, porque somos hijos todos de ese pasado y no hay ningún problema asociado a ello. No hay ningún problema salvo el que quiere crear la ultraderecha. Fijaos que todos los asuntos que hoy estamos comentando y que vamos a comentar, que vienen desde esta semana, o sea, lo del Supremo de Estados Unidos, lo del Supremo español con su intento de parar posiblemente la regularización, la